11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Benedicto XVI era un hombre que, aun queriendo ser cura de pueblo, exponía con total claridad la teología más elevada. Así ha recordado Monseñor Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, en Herrera en COPE, al Papa Emérito como uno de los grandes teólogos de la Iglesia.
Poco a poco irá saliendo todo el jugo de lo que él ha vivido, enseñado. Yo diría, por una parte, es el anuncio explícito de Jesucristo. Segundo, esa actitud también de un hombre muy humilde, como diciendo, la Iglesia la lleva Jesucristo y no la llevamos nosotros. Y tercer elemento, un hombre muy cercano a la gente.
Monseñor Omella ha destacado la estrecha relación entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Dice que se complementaban muy bien y que han estado en contacto continuo, tanto por persona como por teléfono. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, por cierto, viajará a Roma para participar en el funeral de Ratzinger este jueves y ha asegurado que no le extrañaría que en un futuro fuera proclamado santo. Allí en la capital italiana sigue el equipo de 20 enviados especiales de COPE. José Luis Concejero está en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde sigue el multitudinario desfile de peregrinos para despedirse de Benedicto XVI.
El cielo gris en la ciudad eterna es testigo de la llegada de miles de personas para rezar y mostrar sus respetos a la figura de Benedicto XVI. Veo a los fieles ahora mismo entrando como hormigas desde lejos y lo comparamos con la inmensidad de la Basílica de San Pedro. Como este matrimonio con cuatro hijos que nada más conocer el fallecimiento del Papa, cogieron un vuelo desde Madrid.
Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran Papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el Papa de la verdad.
Al mismo tiempo veo cómo poco a poco se terminan de colocar las sillas y las plataformas de cara al funeral del próximo jueves, que va a congregar aquí a más de 60.000 personas.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y La Linterna con Ángel Expósito se realizan hoy de nuevo desde Roma. España desperdicia cada año 7,7 millones de toneladas de alimentos. Somos el séptimo país europeo que más comida tiramos, la gran mayoría desde casa. Acaba de entrar en vigor la ley contra el desperdicio alimentario, con el que se busca evitar precisamente estas prácticas. Pablo Delgado.
Las empresas productoras y de distribución que no tengan un plan contra el desperdicio alimentario afrontarán multas de entre 2.000 y 500.000 euros. María Martínez Herrero, portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
En el 2011-2012 se comenzó a hacer una autorregulación y ahora viene la regulación. Hay muchas empresas que comenzaron antes y ahora ya lo tendrán que hacer toda la cadena.
Sin embargo, el principal reto son los consumidores, y es que en 3 de cada 4 hogares se desperdicia comida, sobre todo en Navidad.
La comida de Navidad es la ensaladilla, más que nada porque se hace en gran cantidad.
Considero que compramos excesiva fruta que en menos de una semana se nos hace mala y la tenemos que tirar.
Reducir el precio de productos cercanos a su caducidad o donar son algunas medidas para prevenir el desperdicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Problemas para Carlos Sainz en la tercera etapa del Dakar, Bruno Casar.
Sí, el piloto español ha estado parado por problemas en una rueda, ha conseguido reanudar la marcha, pero ha perdido algo de tiempo con sus rivales, Carlos Miquel.
Así es, ha estado parado en el kilómetro 213 de la especial, se le ha roto la violeta de la suspensión trasera, ha tenido que detenerse con su copiloto Lucas Cruz y ha reanudado la marcha. Sigue adelante, eso sí, 38 minutos es lo que pierde ahora mismo con la cabeza y 26 minutos con su gran rival por el título, Nasser Al-Attiyah. Hay que ver qué tal va a estar en la segunda parte de esta especial, si no pierde más tiempo, pero desde luego un duro revés para un Sainz que estaba dominando la etapa. Por cierto, ha terminado la etapa de motos sexto en la etapa y sexto en la general para Joan Barreda, pese a su dedo roto.
Gracias, Carlos. El nuevo año futbolístico lo abrimos esta tarde con tiempo de juego y 7 partidos de los 16avos de la Copa del Rey. A las 7, Cartagena-Villarreal, Español-Celta y Lanucía-Valencia. A las 9, Levante-Getafe, Sporting-Rayo Vallecano, Ceuta-Elche y Cacereño-Real Madrid. El partido más destacado de esta jornada, para el que Ancelotti ha dado descanso a varios jugadores importantes como Benzema, Vinicius Kroos o Thibaut Courtois. Y ya ha comenzado la cuenta atrás para el final del velatorio de O'Reilly Pelé, en el que miles de aficionados han dado el último adiós al brasileño en el Estadio del Santos. Sobre las 2 de la tarde, hora española, se va a realizar el cortejo del féretro por las calles de la ciudad antes de que sea enterrado en una ceremonia familiar y privada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas. En el centro, las brumas de la mañana se irán disipando, dejando una jornada soleada, pero con temperaturas algo más frías. 12 grados de máxima, 3 de mínima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente con un motorista implicado en la M601 a la altura de Collado Villalba, sentido A6. Está cortada para que trabajen los servicios de emergencia. Además, hay tráfico lento en la M40 entre Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. También tráfico lento por obras en la M50 en Fuenlabrada, circulando hacia la A42. En el interior, poco tráfico, se circula con normalidad. Ten en cuenta que a las 5 de la tarde saldrá la primera cabalgata, será la de Chamartín, partirá de Pío XII y llegará al Parque de Berlín, generará cortes de tráfico. Y ya están poniendo las primeras sanciones a los coches sin etiqueta de la DGT que circulan por la M30. Recuerda que desde este domingo ya no pueden hacerlo. Escuchas Herrera en COPE.
El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Indudablemente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Responsable, va Fernando, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Entonces, ¿y tú qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Sephora.
Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera Incope.
Estar informado.
Entre todos los retratos que estos días se han hecho del Papa Emérito, de Benedicto XVI, quizá nos ha faltado el que repase alguno de los misterios que lo rodearon. Y son varios, ¿eh? por recordar solo uno. En noviembre de 2010, Benedicto XVI estuvo en Santiago de Compostela, pero ni la prensa ni la propia Santa Sede pudo despejar la duda de si, antes de ser papa, Joseph Ratzinger hizo o no hizo el camino de Santiago. Y ahí hay pues una historia sorprendente que Javier Sierra ha investigado y que nos va a contar hoy desde el sur de Francia. Javier, buenos días. ¿Qué estás haciendo en el sur de Francia?
Bueno, estoy explorando parte de las huellas de los cátaros, esa herejía medieval que se alejó de la Iglesia en la Edad Media y que justificó la creación de la Inquisición primero y uno de los episodios históricos más fascinantes de toda la época, de todos los tiempos, ¿no? Así que, bueno, estoy recorriendo el camino de los cátaros.
Oye, ¿has pasado allí la Nochevieja?
No, la pasé en Madrid, pero aproveché los últimos coletazos del año para hacer este viaje a la zona del sur de Francia y aquí estaré unos días.
Oye, Javier, ¿por qué es interesante saber si Benedicto... Bueno, lo primero, que vamos a hablar de misterio y del Papa emérito, pero con todo el respeto que merece, sin duda así lo va a hacer Javier. Pero ¿por qué es interesante saber si Benedicto hizo o no hizo el Camino de Santiago?
Bueno, hay una anécdota que salió incluso en la prensa, tanto nacional como internacional, cuando el Papa Benedicto XVI visitó España y, sobre todo, decidió acercarse a Santiago de Compostela en noviembre de 2010, ¿no? Y esa anécdota surge porque en el Camino de Santiago, uno de los hospitaleros, el responsable del albergue de Molina Seca, que se llama Alfredo Álvarez, saltó a la palestra pública con una postal que había recibido en julio del año 2000 de un peregrino que había pasado por su establecimiento, se había alojado allí con él durante una noche. Una noche que el hospitalero recordará toda la vida, porque fue una noche en la que no durmió discutiendo con aquel hospitalero sobre cuestiones de teología. El hombre era sacerdote y, en fin, parece que lo conocía todo de la teología y tuvieron una discusión bastante intensa, ¿no? Bueno, el caso es que al cabo de unos días de aquel viaje, cuando aquel peregrino misterioso hubo cumplido su camino, le envió una postal desde Montpellier. Y en esa postal firmaba, le daba las gracias por aquella noche y por aquella conversación, y firmaba abajo: Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Estamos hablando del año 2000, es decir, 5 años antes de que el cardenal Ratzinger, en fin, fuera elegido papa en el cónclave que le llevó a esa responsabilidad. Y la existencia de esa postal, bueno, se hizo pública. Hubo también el rumor de que se había recibido una segunda postal en Guitiriz, en Lugo, del mismo peregrino, con la misma firma, con un texto muy parecido. Y el tema se complicó mucho cuando, en vísperas de la llegada de Ratzinger a España, el entonces director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, en una entrevista al Faro de Vigo y La Opinión de La Coruña, dijo que Ratzinger estaba deseando volver a Santiago. No había registros oficiales de la visita de Ratzinger a Santiago, pero desde la Santa Sede se decía que sí que había estado, que estaba deseando volver. Y para más inri, tú sabes que cuando un papa es elegido, una de las primeras cosas que hace es escoger su escudo. Y en ese escudo de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, aparece en lugar prominente, en la base del escudo papal, la concha del peregrino, la concha de Santiago. Por lo tanto, el propio Ratzinger parece que sí que tenía un vínculo muy especial con el camino. Ahora bien, ¿fue capaz de enviar una postal a un hospitalero del camino en Molina Seca, en El Bierzo, firmando como Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI?
Claro, es que al principio, claro, cuando lo has dicho, yo pensaba que decías futuro Papa Benedicto XVI como una agregación tuya a eso, pero estaba en la misma carta, ¿verdad?
En la misma postal. Estaba en la misma firma, sí.
¿Y claro, alguien, perdón, Javier, sí, alguien ha analizado la caligrafía de esa postal?
Bueno, claro, inmediatamente esto se puso en marcha, peritaje grafológico. Yo conozco a dos de los peritos grafológicos que hicieron este examen, José Javier Simón y Clara Taboces, que son dos de los principales grafólogos de este país, y ellos encontraron muy difícil el análisis, porque aquel presunto Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, había escrito su postal en letras mayúsculas, y eso hace que el análisis comparativo con la letra del Papa fuera muy difícil. También descubrieron que había más presión en la letra de la postal, la letra del año 2000, que en las letras del Papa del año 2008, por ejemplo, 2009, que fueron las que se utilizaron para compararlas. Aunque eso se puede deber a mil cuestiones, a motivos de salud u otros, ¿no? Pero los resultados de aquellos dos grafólogos no fueron concluyentes. Dijeron que no estaban seguros, que no podían poner la mano en el fuego de que aquello lo hubiera escrito la misma persona que después sabemos que llegó al trono de Pedro.
Sabemos también que Benedicto XVI se acercó al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, el que algunos dicen que es el Grial. ¿Dijo algo al respecto?
Claro, y lo hizo en un momento muy particular, Alberto, porque él hizo una visita a Valencia en el año 2006 para atender al quinto Encuentro Mundial de las Familias. Recuerda que el año 2006 es el año en el que está en la retina de muchos millones de personas el Código Da Vinci, el libro de Dan Brown, ¿no? Y que se hablaba del Grial y de Jesús. Así que el hecho de que Benedicto XVI pidiera oficiar la misa del Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que desde 1428 está en la ciudad y que muchos asocian al Santo Grial de la Última Cena, pues era pues casi toda una declaración de intenciones. Lo curioso es que ya antes su predecesor, San Juan Pablo II, en 1982, había usado también el cáliz de la Catedral de Valencia, el llamado Santo Cáliz, el más griálico de todos los griales de la cristiandad, en una ceremonia pública, pues dándole evidentemente un testimonio de apoyo a ese objeto que nadie todavía se atreve a decir que fuera el grial de la Última Cena, pero que de todos los que hay en toda Europa es el que tiene más recorrido histórico, el que tenemos documentos al menos desde el siglo XIV.
Oye, ¿y sobre la Sábana Santa, Javier?
Es un tema también muy interesante porque él la visita en mayo de 2010, celebra misa ante 50.000 fieles. Muchos pensaban que Joseph Ratzinger, que probablemente sea el más, entiéndaseme, el más científico de los papas que se han sentado en el trono de Pedro, daría algún tipo de veredicto o de conclusión sobre la autenticidad de la reliquia. No lo hizo, él meditó ante el hombre de la síndone y se limitó a decir que era un testimonio concreto de cómo debe ser el amor y la esperanza. Esas fueron sus palabras. No se pronunció sobre la autenticidad o no de esa tela. Lo curioso es que el Papa Francisco, en marzo de 2013, unos días después de ser elegido, también acudió a Turín a venerar la reliquia de la Sábana Santa. Tampoco se pronunció sobre su legitimidad científica, digamos, sobre su autenticidad, pero sí que la volvió a subrayar como un objeto que invita, y dijo textualmente, a mirar al rostro de los que más sufren. Ninguno de los dos, ni Benedicto XVI ni el Papa Francisco, por tanto, se han pronunciado sobre la veracidad de la sábana, pero sí que apoyan, evidentemente, su uso litúrgico como artículo de fe.
Benedicto XVI estudió, entre muchísimas cosas, a fondo, un tema tan espinoso desde el punto de vista histórico como el de la natividad de Jesús. ¿A qué conclusiones llegó?
Escribió un libro. De hecho, en 2012 publicó La infancia de Jesús, que fue un libro que realmente suscitó muchísimos titulares y muchos comentarios entre especialistas y entre el público en general, porque él analiza el asunto de la infancia de Jesús a partir de los evangelios, pero también de los evangelios apócrifos y de cualquier fuente documental que tuviera a su alcance. Llega a la conclusión de que el nacimiento de Jesús fue un hecho histórico. Él dice literalmente, es historia real ocurrida. Se posiciona por su nacimiento en Belén. Sabes que hay una gran controversia entre los evangelistas sobre si nació en Belén o nació en Nazaret. Y se suma la teoría de Johannes Kepler, del famoso astrónomo, de que la estrella de Belén que siguieron los magos en realidad fue una supernova que se vio entre los años 7 y 6 antes de Cristo. Es decir, que también en eso el Papa Benedicto XVI es valiente y corrige la cronología diciendo que Jesús nació 7 años antes de Cristo, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente invita también a otro tipo de reflexiones. Y subraya elementos como que No hubo ningún buey ni ninguna mula en el Belén, porque de eso no hablan los evangelistas, no hay fuentes en ese sentido, y sí que subrayó que el origen de esa imagen, pues evidentemente descansaba en los evangelios apócrifos, que eran muy posteriores a los hechos y llenos de mucha fantasía oriental.
Oye, creo que así para terminar tienes una anécdota divertida personal sobre Benedicto XVI. ¿Tú quieres contarla?
Bueno, tengo una anécdota del día que lo eligieron papa en la Basílica de San Pedro en la Capilla Sixtina. Yo ese día estaba comentando junto con Paloma Gómez Borrero el cónclave en un estudio, en un directo de Antena 3 Televisión, y tuve una pequeña discusión con mi querida y añoradísima Paloma, porque ella decía no, probablemente va a ser Joseph Ratzinger el elegido, el cardenal Ratzinger el elegido. Y cuando a mí me preguntan en estas conclusiones, que ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no?, te preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus conclusiones? Yo dije, mire, mi conclusión es que no va a ser Joseph Ratzinger y que va... No, cuidado, y que va a ser un cónclave muy largo. Bueno, abandoné el estudio, me subí en el taxi y según me sentaba en el taxi abandonando los estudios de Antena 3, escucho a través de la radio Habemus Papam Benedicto XVI.
Menos mal que tu carrera, tu largo recorrido, profesionalidad y trabajo...
Ha ido por otro lado, tío.
Por otro lado. Javier Sierra, te espero el martes que viene. Un abrazo, amigo.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Déjeme volver, que volvamos juntos a un territorio que muchos dicen olvidados. No hay luces de Navidad en Siria. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, con un salario medio de 30 euros al mes. 30 euros al mes. Las familias están sobreviviendo gracias a la caridad de la Iglesia. La guerra ha dejado el país asolado, aislado. La destrucción de infraestructuras, hiperinflación de precios, las sanciones internacionales y la guerra de Ucrania están afectando a toda la región, y en especial al abastecimiento de alimentos. Ayuda a la Iglesia necesitada ha decidido no dejar en el olvido a los 400.000 cristianos que todavía permanecen en este país. Y son 130 proyectos bajo el lema Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria. Allí está el padre Hugo Alaniz, del Verbo Encarnado, lleva en Siria 4 años, es párroco de la parroquia Latina, coordinada la comunidad de sordomudos, y varios proyectos de provisión de ropa de abrigo para niños y alimentación para familias. Él es nuestros ojos allí. Padre, padre Hugo Alaniz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra, padre? Feliz año, Navidad y feliz año, le iba a decir.
Gracias. Alberto, ¿sí?
Sí, Alberto. Padre, ¿cómo es la situación actual en Siria?
Y la situación, por decir en poquitas palabras, la situación está mal, está fea, está muy muy mala. La introducción que hiciste recién es perfecto lo que se está viviendo. Creo que el promedio de los sueldos es mucho menos que eso, sí, menos de 30 euros. Y no es solamente... No es solamente la situación de la guerra de Ucrania-Rusia que nos ha afectado, que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo ha afectado. Lo que más está afectando es el bloqueo económico al impuesto de los países del primer mundo al gobierno de Siria. Esto es lo que hace 3 años, 2 años y medio, 3 años, que eso ha hecho de que la economía, que no rebrote nada, no... Hay trabajo, pero los sueldos son bajos. Hay muchos trabajos que no pueden empezar porque no hay materia prima que se tiene que importar, ¿no? Uh-huh. Los remedios, no se consiguen los remedios. Ahora, en este momento, yo estoy hablando con ustedes porque tengo buena señal aquí en la iglesia, uh-huh, y tengo un par de personas aquí que me están esperando para hablar conmigo. Quieren recibir una ayuda para pañales para viejitos. Porque no se consigue en el mercado, no se consigue. La situación está fea, sinceramente, y el problema es que no sabemos a dónde vamos.
Padre, ¿sienten que es una guerra olvidada por Occidente?
Sí. No es lo que sentimos, sino el que, fíjate, ¿quién habla de la guerra, de la situación de Siria? ¿Quién habla? Porque hay zonas que es de conflicto en Siria, ¿sí? Uh-huh. Si bien Alepo fue liberada en febrero de 2020, solamente hace 2 años y algo, casi 3 años, nadie habla de la situación actual de Siria. Hace poquitos días fue bombardeado el aeropuerto de Damasco de nuevo. Y de eso no sale ninguna noticia. Lamentablemente.
Padre, la comunidad cristiana en Siria ha pasado de 1,5 millones a 400,000 en tan solo 12 años. ¿Cómo se reparte en el territorio? ¿Dónde se encuentra la comunidad cristiana?
En las ciudades grandes, sí, sin duda, en Damasco, en Homs, en Alepo. Después ciudades más chicas como al noreste, al lado del Éufrates, Tamishli, Hasa, que esa zona de ahí también hay una linda comunidad, y en la zona en los pueblos chicos entre Homs y bueno, en esta zona que le llaman Wadi Nazara, el Valle de los Cristianos, ¿sí? Uh-huh. Sí, pero sí, se ha reducido muchísimo, y hasta el día de hoy muchas familias prefieren irse.
¿Cuáles son las principales necesidades en el territorio?
Mira, te comento que es lo que ustedes tienen y nosotros no tenemos: electricidad, gas. Agua sí hay, gracias a Dios tenemos agua. Electricidad no hay. En estos días contamos solamente no más de 2 horas, 3 horas por día de electricidad. Combustible no hay, está muy racionado. Todo esto a causa del bloqueo económico. Es el bloqueo económico lo que impide de que llegue, porque que llegue esto, ¿no? Estas ayudas. Y de ahí de esto se deriva todo lo demás. Elementos de primera necesidad, bueno, remedios, ¿no? Remedios básicos súper necesarios no se consiguen. Y otras cosas que sí se consiguen están a precios sumamente, sumamente altos. Para que tengas una idea, si el sueldo de una profesora, más o menos, es de 100,000 o 120,000 liras sirianas, uh-huh. ¿Sí? Unos 20 euros. El kilo de carne está más o menos a 25.000. Es decir, el sueldo es de 100.000, puede solamente 4 kilos de carne, y nada más.
Sin trabajo, padre, y con un salario medio de quien lo tiene, 30 euros al mes, como bien decía, ¿hay forma de vivir en Siria sin ayuda?
No se puede. Viven, la gente sobrevive, la gente está sobreviviendo, pero no van a tener otras cosas necesarias, como decíamos, remedios, calzado. Olvidémonos de tener una buena camperita para los niños, para que puedan ir al colegio, para pasar el frío, la oscuridad, todas sus casitas están en la oscuridad. Entonces, con la ayuda de la iglesia se está tratando de hacer, digamos, cubrir algo, lo que se pueda, y más que, porque tenemos que hablar de esto también, digamos, no solamente las ayudas materiales, sino de la presencia de la iglesia, la presencia de los misioneros. Yo creo que eso es justamente lo que marca, lo que la gente agradece muchísimo, la presencia, y a través de los que están aquí, la presencia de la Iglesia Universal.
Le iba a preguntar precisamente por eso, padre. ¿Qué papel juega el cristianismo en el territorio?
¿Qué papel juega, perdón?
El cristianismo.
Sí, claro que sí. Yo creo que, por una parte, aquí la gente está muy agradecido de eso, porque saben, cristianos y musulmanes saben de que si no hubiese sido por las ayudas de la Iglesia en su momento, en los momentos más críticos durante la guerra, como ahora, que todavía en este momento es más crítico todo que en los momentos de la guerra, Si no hubiese sido, si no fuese por las ayudas de Iglesia, muchos no podrían vivir dignamente o a tener acceso a lo que necesitan, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, ellos sienten la cercanía de muchas comunidades que están rezando por nosotros. Ellos saben de esto porque estamos en contacto con distintas comunidades que están pidiendo por la paz, que están pidiendo por los cristianos que viven todavía en Medio Oriente, ¿sí? Entre ellos aquí, en los países. Y por otra parte, yo creo que la pregunta sería, para la Iglesia Universal, ¿qué papel juega la iglesia del Medio Oriente, donde salieron los primeros cristianos? Si nosotros en Occidente somos cristianos, es gracias a los discípulos de nuestro Señor y los discípulos de esos discípulos de estas tierras, y los abuelos de nuestra gente que decidieron evangelizar al resto del mundo.
Padre, ¿qué tipo de proyectos lleva a cabo ayuda a la Iglesia necesitada?
Nosotros tenemos un proyecto así en general que se llama Reconstrucción de Vidas, ¿sí? Eso es, sin duda, a través del apostolado, la presencia de Cristo en nuestra vida. Es justamente la presencia de Cristo esa presencia que sana las heridas causadas por el odio, por la destrucción, por la guerra, ¿sí? Entonces, eso, y esto lo transportamos también de acuerdo a lo que podemos ayudar a la gente. Tenemos muchos programas, trabajamos en el tema de educación y demás, pero lo que la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, nos está ayudando en este momento es una cocina para los ancianos, ¿sí? Cocinamos aquí en nuestro pequeño centro, la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, en un barrio al este de la ciudad de Alepo, ¿sí? Uh-huh. No está en la zona céntrica donde están todas las iglesias, las grandes iglesias. No, nosotros estamos en un barrio, una zona más muy necesitada, todavía una zona de muchos cristianos, muchos humildes, familias humildes. Aquí tenemos entonces esta cocina comunitaria, donde se cocina todos los días para viejitos. Llevamos con nuestros voluntarios, llevamos la comida a esas casas, porque hay gente que no puede bajar de sus departamentitos chiquitos. También tenemos ayuda, seguimos el trabajo con familias especiales, entre ellos les llamamos de sordomudos, bueno, se dice... Son varias familias que son atendidas aquí en esta iglesia. Tenemos distintas actividades. Sabes que ellos aquí no tienen las mismas posibilidades ni de trabajo, ni de recursos, ni en educación. Muchos de ellos, el lenguaje de ellos es muy muy básico, muy básico, porque no existen aquí escuelas, no existían escuelas para ellos, para esta gente. Entonces tratamos de ayudarlos también en la formación de sus hijos y demás.
Padre, en 2017 usted cambió definitivamente Jordania por Alepo. Me gustaría conocer un poquito más de su historia y por qué lo hizo.
Somos misioneros del Instituto del Verbo Encarnado y entonces nosotros cada tanto estamos somos misioneros y bueno, como misioneros tenemos que estar dispuestos a ir a donde la iglesia necesite. En el 2017 eran dos sacerdotes del Verbo Encarnado, eran dos sacerdotes, pero me pidieron si podía venir a tomar el puesto de ellos. Y así fue. Por 2 años estuve solo aquí, tratando de seguir siguiendo con la reconstrucción de esta iglesia, porque había sido bombardeada y saqueada, como la casa también de los vecinos de aquí. Y ya para empezar con este programa que se llama de reconstrucción. Me costó mucho porque en Jordania estuve como 15 años, así que no fue nada fácil el cambio, pero gracias a Dios, siempre Dios bendiga.
Padre, enseguida le dejo que siga atendiendo a la gente que está necesitada, pero ¿cómo podemos ayudar desde aquí?
Lo que digo siempre, y yo creo que lo más importante es la oración, sin duda la oración. Yo creo principalmente en este tiempo, estamos todavía en el tiempo de Navidad, la Navidad es el mensaje, nos transmite ese mensaje de esperanza, y donde había tinieblas brilló una gran luz, que es la luz de Cristo en nuestra vida. Es lo que decía recién, la presencia de la Iglesia en estos países. Es eso lo que calma, tal vez no tanto tantos sufrimientos físicos, pero sí la paz interior. Les pido oraciones para nuestra gente, nuestra familia, para este país, para que podamos vivir definitivamente en paz, y también para los misioneros que trabajamos en estas tierras. Y sin duda, siempre la ayuda material es necesaria de acuerdo a las posibilidades. Eso sería muy bueno. La gente que nos escucha, los proyectos también, a saludarlos a ellos. Feliz Navidad, feliz año, que sea un año lleno de lindas cosas. Que confíen en la obra de la Iglesia. La Iglesia ayuda, y esas ayudas, por el canal correcto, llega siempre a la gente que lo necesita.
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Padre Hugo Alaniz, le dejo ya, le libero y le agradezco en nombre de todos el trabajo y la función que hace.
Gracias, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Y ahora, ella. Se llamaba Franz Riechen, creo que lo he dicho bien, y había creado una capa de 70 kilos con la que buscaba planear desde 52 metros de altura. Ocurrió en 1912. Saltó desde la Torre Eiffel con su traje de Batman y murió en el intento. Ella pesa como la capa y la fuerza de la gravedad es su estado habitual para todo su cuerpo. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Se me ha estropeado la tecla de las minúsculas. Ajá. Entonces, solo puedo escribir con mayúsculas. Lo digo por si grito, ¿eh? No os preocupéis. Querido diario, como no aprendemos porque es que no aprendemos y nos dejan entrar en cualquier sitio, el Herrera se va a Roma para despedir a Benedicto XVI. Yo lo único que voy a pedir es que haga el favor de vestir convenientemente, no vayamos a hacer el ridículo también allí, que bastante tenemos ya con el que hacemos aquí. Ayer, en Instagram y en el perfil de COPE, se colgó una fotografía del dirigente norcoreano con la chaqueta que lució en Nochevieja. COPE es que también tiene un cuajo como el pomo de una puerta, porque ya me contarás, querido diario, si una empresa seria puede colgar una foto de su sultán rociero hecho un mamarracho importante. La chaqueta de haber perdido totalmente la cabeza, cosa que ya ha sucedido en otras ocasiones, cuando se ha vestido como si fuera el cantante de la Topolino Radio Orquesta, que se hacía la chaqueta de lo que sobraba del toldo de la papelería Los Picos de Albacete. Pero lo peor no es que Kim Jong-un tenga el gusto del negro de Bonnie M. Es que los oyentes encima le toquen las palmas. Es que encima me lo jalean. Que si todo le sienta bien, que lo suyo con las chaquetas es como la Pedroche con los vestidos, todo te sienta como un auténtico modelo. Este comentario estaba patrocinado por Barraquer, claramente. Gracias por poner una sonrisa eterna en mi rostro. Ojo, pareces Rapel. Te habían venido muy bien las hombregas de Locomía. Te estás volviendo hortera sin H. La chaqueta parece que ha pillado el COVID, en fin. Que lo que parece claro es que mi jeque no ha mejorado de lo suyo. Pero es que además a ese outfit lamentable se le suma que se peina al agua. Ahora le pasa la lengua a una vaca por la cabeza. Y va así como de niño de comunión y de remate unas gafas con el aceite de 2 huevos fritos. Así estrenamos este 2023 en Herrera en COPE, con casi 3 millones de oyentes ciegos, con un hombre al frente vestido de Gaby, el de los payasos de la tele. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Mira, que cada día más las compañías te facilitan el pago. Ah, en gastos fijos los seguros, esto se agradece muchísimo. Ah, que me he dado cuenta que no es tu caso. Oye, pues lo siento, tú lo que tienes que hacer es llamar a tu compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago, ¿eh? La segunda, me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua, que pagan hasta, puedes pagar hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Un regalo con el que nunca se acaba la diversión, porque tiene cientos de juegos para niños y mayores. Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90€. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Sephora.
Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora. The unlimited power of beauty.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.com.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como todos los martes, volvemos ahora sí a nuestro espacio, de mis espacios preferidos, la ensalada divertida a cargo de María José Navarra, en la que repasamos las cosas que más nos han llamado la atención en redes sociales, televisión y demás. De verdad, mi espacio favorito, María José.
Dios te lo pague. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiere?
Yo todo.
Tú lo quieres sabes. Cosas.
Anda, vámonos.
De verdad. Voy a empezar con una colleja de esas que llevan bastante ruido. Ha dado para mucho un Twitter de Julián Ruiz, periodista especializado en música, productor, ingeniero de sonido, bueno, seguramente el productor musical más importante del pop español, sobre Rosalía. Escribió: es sobre Rosalía y ese álbum repleto de tiempo y estructuración de acordes que es Motomami. Respeto todos los gustos, pero la chica tiene un timbre de voz desagradable, no vocaliza, no se le entiende y las letras son de indigente, un reflejo de la porquería actual. ¿Ahora qué?
Yo creo que, bueno, que no hay necesidad de ser así de beligerante, eso es lo primero, pero hay partes en las que puede que esté de acuerdo con lo que dice. Aunque es que la música, es que yo el tema de la música, mire, lo de la música va por gustos, y los gustos son subjetivos. Entonces, como no puede haber objetividad, no se puede categorizar de esa forma, creo.
No. Pues mira, tuvo más de 4,5 millones de visualizaciones ese Twitter y una larga lista de comentarios con defensores y detractores de Rosalía. Entraron al trapo muchos periodistas especializados y el debate, la verdad, es que estuvo picante.
¿Merece
la pena echarle? A ver, yo es que hay una parte de Motomami que no entiendo. O sea, ella me gusta. Cuando canta algunas cosas, me encanta. Y me parece que tiene un timbre bonito y suena bien cuando hace algunas cosas que son un poco más, no sé, más serias, entre comillas, ¿no? Pero hay una parte de Motomami a la que no llego. No me toca, ¿sabes?
Sí, que
pero
le
tengo respeto.
Sí.
No, señora muy inteligente a ella, ¿eh?
Sí,
ella hace lo que el público quiere, ni más ni menos.
Desde luego. Bueno, pues precisamente Rosalía es uno de los personajes a los que imita a la actriz Leonor Lavado, que aparte de sus intervenciones en televisión, también se ha hecho un hueco muy potente en redes, ¿eh? Buenísimo. Está considerada como la mejor imitadora de España.
Eso es verdad, pero también si vas despechada y alocada, te comes el mundo como una verdadera Motomami.
Hermano, Ana Mena. Eso es importante porque tenemos que escuchar mucha music. mucha música, ¿sabes? Eso es importante.
Tamara.
Qué fuerte. Bueno, pues os deseo un super 2023 lleno de magia, de familia, de luz y de magia. Ah, que ya he dicho lo de magia. Vale, perdona, pues repito.
Yo no sé cuántos personajes puede hacer esta chica, ¿eh?
El de Rosalía lo clava desde...
El de Rosalía es buenísimo. El de Rosalía es buenísimo. Vamos con la noche vieja, que siempre llega jugosa de comentarios y de vídeos. Se ha hecho viral el abad de Silos pegando sartenazos. Toma. Ya llega un momento que pierde hasta cuántas sartenazos ha pegado y se les han acabado las uvas y él sigue con la sartén. Bueno, divertidísimo. La última noche del año, el telediario de La Primera hizo un resumen de 2022 muy especial. Su narrador, Luis Tosar, se convirtió en trending topic por esta dramatización de acontecimientos sucedidos durante los últimos 12 meses.
Me llamo 2022. Sé que mis predecesores se subieron al escenario de un teatro para despedirse. Yo he venido delante de un cuadro. Ponerse delante del Guernica es comprender que hay cosas que no cambian, errores que se repiten, lágrimas que no dejan de derramarse. La guerra. La guerra.
A mí Luis Tosar me gusta hasta pintando una pared. O sea, es que me da igual
estuvo,
lo que haga porque...
Estuvo inmenso.
Estuvo fantástico,
¿a que eso sí? Sí, eso sí. Voy a decir, estuvo inmenso, inmensísimo, porque como dramatiza es de otro planeta. Pero, claro, hasta que no llegaron a las partes positivas de 2022, yo estaba ya, como estaba además solito en la cama con gastroenteritis, estaba llorando ya diciendo, madre mía, pero qué de ruina. Pero es verdad que estuvo muy bien, ¿eh?
Estuvo
y luego,
muy original.
Sí, estuvo original y a mí me gustó.
Sí, verdad, a mí también.
Yo
me
creo
gustó mucho.
Que estuvieron, que equipararon bien fuerzas y no. Sí, yo creo que estuvo muy bien.
Antonio Resines, José Sacristán, Daniel Guzmán, testimonios directos de personas a las que habían sucedido cosas extraordinarias durante 2022. Bueno, media hora, estuvo muy bien y luego, pues lo de las uvas, claro.
Estamos locos todos los años igual. Me podía haber tocado un aviso, nuevas, soles. Pero me tiene que tocar cada año la loca de la Pedroche.
Todos con la sospecha de
Cristina Pedroche no fue desnuda, tal y como dejaba caer la promo. El vestido o lo que fuera que llevara no fue nada espectacular, la verdad. Y la noticia, su embarazo, ya se había filtrado, pero aún así fue el líder de las campanadas por segundo año consecutivo. Bajó un poquito, dos décimas, pero se llevó el gato al agua.
Ya que has hablado... Perdón.
Sí, di Tony, adelante.
Es que era simplemente un apunte castellano manchego, porque el modisto que vistió a cuatro de las presentadoras diferentes en diferentes cadenas. Es Alejandro de Miguel, un castellano manchego, yo lo tenía que decir.
Yo una cosa en cuanto a lo del vestido y tal, que es que yo ya parece que vivimos en un déjà vu constante, porque es todos los años las mismas críticas, los mismos artículos que se escriben. Bueno, oye, que cada uno se ponga lo que quiera ponerse, si es que
bueno,
no hay
pero
más.
Si se ponen en plan castellano manchego monísima, pues mira, muy bien.
También te digo una cosa, la más elegante de todas, Mariló Montero.
Bueno, sí, es que claro.
Es que iba espectacular.
Hombre, sí, es verdad.
Iba espectacular. Y luego, pues, cachitos y sus rótulos y mucha música. Música repetida. Casi al mismo tiempo en dos cadenas distintas. Tú ponías una y ponías la otra. Abraham Mateo y Ana Mena. Y así con un montón de cantantes. Eso es lo que pasó.
Oye, ¿qué tal estuvo lo de cachitos este año? Yo me lo he perdido.
Bien, muy
más
bien.
Oso, a mí me pareció más oso que el año pasado.
¿Sabes lo que pasa? Que lo están haciendo muy largo. Ya, lo están alargando cada vez más. Y entonces,
bueno,
claro.
Y que también en Televisión Española lo está metiendo todos los días lo mismo.
Y claro, que además empezaron con canciones. Yo incluso había gente que no conocía, ¿sabes? O sea, era un poco al principio, ¿verdad?
Sí.
Estuvimos muy animados de fiestas, veo.
Sí.
No, yo me vi una peliculita.
Y el Día de los Inocentes, pues mucha inocentada. Claro, me quedo con la que le gastaron a Carmen Borrego en Telecinco. Secuestrada en su propio coche por un fan enloquecido. Fue divertidísimo porque Carmen es muy divertida.
Eso
pues
sí,
con todo, con todo el trasero.
Dime. No, hay que
no
tener,
con
digo,
todo
que
el trasero
que
en primer plano.
Digo que hay que tener cuidado porque eso se lo haces a alguien que tenga un poquito
Pobre.
Eso se lo haces
nerviosa, ¿eh?
A la Carmen que yo conocí hace 30 años y le pega dos tortas que llega una al día.
Y eso también podría parecer una inocentada, pero no, con Tony en 7NN de Tony Cantó. Yo me estoy dando ya la vuelta y es que ya me está gustando. Cuando creíamos que no podía suceder, sucede.
¡Ay, qué alegría! ¡Felices fiestas! ¡Qué bien verles rodeados de sus seres queridos y de su cuñado! Ya saben las reglas. Para que toda cena navideña vaya bien, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Lo último, porque recordamos el Mundial y, oye, nos da la depresión. La cosa es que conforme avanza
mirándole ahí un rato, ¿sabes? Como disecado. Y dices, a lo mejor es que yo no llego, ¿sabes? A esto. Pero no sé, o sea, debe ser que no lo entiendo, no sé, que algo pasa. Pero bueno. En la televisión catalana se ha estrenado, producido por el Terrat, La Casa del Borbón, con la estética de La Casa del Dragón y Juego de Tronos, pero con las caricas de Leonor, Victoria Frigorífica, Froilán, los eméritos, los actuales. Es el nuevo proyecto de Andreu Buenafuente, Currarás.
Mi familia acaba de desmoronarse.
Tu único aliado en la corte soy yo. Y después de lo que te he dado, me escupes a la cara.
Siempre me has querido lejos de aquí.
Volverás a Piedra de las Runas y lo harás sin disputa alguna.
Es buenísimo, ¿eh? La verdad es que lleva un trabajazo esto. Lleva un trabajazo. Buenísimo, en la televisión catalana. Y nos vamos con música. Especial fin de año de la NBC de Miley Cyrus. Por ahí pasaron muchos invitados, entre ellos David Byrne, el líder de los Talking Heads, con el que interpretó el Let's Dance de Bowie. Pero tiene que ver Naranjo, estaba guapísima Naranjo.
No, tú sabes que yo soy fan absoluto.
Por eso, te lo voy a mandar, voy a ver.
Es que Miley Cyrus, yo creo que hubo una época en la que se le estigmatizó un poco, pues no sé si por a lo mejor haber sido Hannah Montana o...
Claro, no sé claro, qué, pero, bueno, sí, pero que mentalmente una cría, pues dar ese salto, pero artísticamente es una artista impresionante.
Es impresionante.
Tiene una voz, tiene un torrente vocal impresionante. Mira. Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Todavía queda una hora por delante, así que no se vaya a ningún sitio, que enseguida está John Uriarte con usted, contándole cosas divertidas, entretenidas e informando aquí en su cadena, en la cadena COPE.
También a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Vision Lab rebajas, gafas de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas, hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
We'll be right back.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.